señor expresidente liberal Ernesto Samper, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a todos los compañeros de la mesa.
Estoy sacando unas cuentas muy complicadas, presidente Samper. Imagínese que hace muchos años, sí, esto no le va a gustar a usted, hace muchos años me invitó mi novia a una conferencia suya. Creo que fue en el Colombo Americano, y de esa conferencia se produjo un documento que era un librito azul que usted escribió sobre el tema que estamos hablando hoy, de la marihuana. Y pues ella sigue siendo mi novia hoy. O sea que han pasado de esa conversación que usted tuvo con algunos muchachos de la época, por lo menos 40 años.
40 años, creo que la novia suya tampoco ha pasado, porque sigue siendo una muy cercana amiga mía, precisamente a partir de esos temas.
Pero ese libro, ese librito azul que usted recuerda sobre este tema que estamos hablando hoy, tiene por lo menos 40 años, ¿no?
Claro, Julio, fue cuando yo estaba de presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras que hicimos una propuesta sobre la legalización de la marihuana. Hace 40 años en este país el problema de la marihuana estaba concentrado en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Era un problema casi que folclórico, de personas que sembraban y vendían la marihuana. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, aquí lo que hay que hacer antes que reprimir y comenzar a destruir los cultivos de la sierra, démosle una opción a esta gente que venda legalmente la marihuana, así sea después para destruirla, y salimos de este tema. En ese momento no hicieron caso a la propuesta, y el país en ese momento comenzó a pasar de la marihuana a la coca, a la cocaína y luego al narcotráfico, y estamos donde actualmente estamos. Pero lo paradójico de esto era que en ese momento el problema de la marihuana era un problema que estaba concentrado en México, lo estaba comenzando a reprimir los Estados Unidos, y la situación que tenemos hoy día es que Estados Unidos, siendo el productor del 60% de la marihuana del mundo, ya ha legalizado la marihuana en su producción, distribución y consumo en 7 estados de los Estados Unidos, y hay 22 estados en los cuales se permite su consumo medicinal, que es prácticamente como legalizar el consumo. Y nosotros todavía estamos dando el debate anacrónico si permitimos o no permitimos la marihuana recreativa, que es un avance mínimo que se hizo en la región cuando establecimos una dosis personal que permite separar lo que es el que tiene una cantidad de marihuana para su uso personal o inclusive medicinal, y el que tiene una cantidad superior de marihuana o de droga que lo convierte en un microtraficante. Entonces, por eso creo que el proyecto que se ha presentado al Congreso, aunque es bastante tímido, vuelve por el camino original, y es que no es que tengamos que legalizar la marihuana para que todo el mundo pueda consumirla o hacerla obligatoria para el consumo de todo el mundo. Por lo menos descriminalicemos el consumo de la marihuana para que no llenemos las cárceles de gente porque se fuman un porro o porque llevan un gramo de marihuana en el bolsillo. Esa es esencialmente la idea.
Hace 40 años, pues la situación era diferente y a usted le llovieron rayos y centellas por la idea que, repito, venía acompañada de una explicación en un libro del presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, es decir, de los bancos. Que ese presidente hace 40 años hiciera esta propuesta, pues fue bastante revolucionario. Pero hoy, por lo que usted dice de los Estados Unidos, son 11 estados. Hay estados que están ingresando 1.200 millones de dólares en recursos precisamente para la salud, para la pedagogía. ¿Cambiaría el escenario? O, mejor dicho, ¿los enemigos de entonces, de su idea, usted cree que siguen siendo los mismos de hoy?
No, algunos ya, inclusive ya no pueden ni fumar, pero yo pienso que cambiar el escenario en el siguiente sentido, Julio. Yo decía entonces si nosotros no tomamos un camino distinto al de la represión, que nos lleva a donde estamos hoy día, pues que estamos en manos prácticamente de los carteles del narcotráfico en las zonas de producción de coca, vamos a terminar importando cigarrillos Marlboro de marihuana producidos por la Philip Morris, que desde entonces tenía la licencia para producirlos, y entonces sí ya el consumo de la droga no va a ser malo porque vienen los Estados Unidos y porque no va hacia Estados Unidos. Y yo creo que estamos exactamente en esa misma situación. Si uno se pusiera a ser absolutamente objetivo sobre el mercado de las drogas, la marihuana representa más del 60 o 70% del mercado de las drogas. El resto, pues, lo tiene que ver la cocaína, la heroína, que son porciones, por supuesto, que hace mucho daño, pero son mucho menos significativas en términos de su peso. El día que se le diera un tratamiento distinto a la marihuana, que, repito, no es legalizar, sino descriminalizar, en ese momento prácticamente el tema de las drogas sería mucho más manejable. Pero hay intereses políticos en los Estados Unidos en que la lucha contra las drogas siga, porque ellos siempre necesitan un enemigo común o un enemigo externo para poder ganar las elecciones.
Sí, presidente, pero este discurso se lo hemos escuchado a usted y a otros expresidentes, se lo hemos escuchado a César Gaviria, se lo hemos escuchado a Juan Manuel Santos, y sin embargo, durante esas tres presidencias, pues no se pudo dar un paso definitivo hacia la regulación del tema de las drogas. Por eso quiero preguntarle, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Son los Estados Unidos? ¿Es que el Congreso es demasiado conservador? ¿O es que las personas que defienden estas posiciones cuando están en la presidencia de la República no le meten la suficiente voluntad política para avanzar?
No, es que el tema de las drogas no lo hemos logrado desatanizar en su manejo. Y es curioso que en su tratamiento, que es el de la legalización, coinciden desde los sectores más radicales de la izquierda que piden que se deje absolutamente libre el consumo de las drogas para respetar el derecho individual, hasta los neoliberales que dicen que es un problema de mercado. Esos no son los extremos. El extremo, el punto importante es un punto en el cual distingamos entre lo que son los eslabones débiles de la cadena de las drogas, que son los consumidores, los campesinos cocaleros, los pequeños microtraficantes en los colegios, aún las propias mulas que las portan en pequeñas cantidades, y lo que son los sectores o eslabones duros del tema, que son los narcotraficantes, las personas que están lavando los activos, los dólares. Mientras nosotros sigamos tratando de hacer recaer el peso de la lucha contra las drogas en los sectores débiles, persiguiendo campesinos como los estamos persiguiendo en Colombia en plena pandemia para destruirles de manera forzada los cultivos, metiendo a la cárcel a los consumidores, no estableciendo diferencias entre el consumo medicinal, el cultural y el social, mientras que sigamos tratando de hacer recaer el peso de la lucha contra las drogas en los sectores débiles, que es lo que le interesa a la política en general prohibicionista del mundo, y no ataquemos, como no estamos atacando consistentemente, a los grandes carteles del narcotráfico, a los lavadores de oro, a los vendedores de insumos y a los grandes distribuidores para el consumo en los países industrializados, que son los mayores consumidores, pues no vamos a avanzar nada.
Óigame, expresidente, pero yo quiero también que veamos aquí la otra cara de la moneda, porque, pues mire, en este momento la primera tendencia en Twitter es precisamente el numeral sobre esta propuesta, numeral marihuana recreativa es, y estoy viendo muchos comentarios de quienes se oponen diciendo que esto se convertiría en un aliciente para promover que los niños y los jóvenes terminen consumiendo marihuana y terminen entonces envueltos en un consumo que para muchos hoy no solamente es condenable, sino peligroso, y que podría tener un impacto directo no solamente sobre su salud, sino además sobre su futuro en los estudios o en el mundo profesional. ¿Ese temor, ese riesgo, no lo comparte usted?
Por supuesto que no. Es que yo vi, por ejemplo, lo que fue la experiencia reciente en Ecuador cuando estuve en UNASUR, que te había aprobado, como casi toda la región, una dosis personal que permitía separar lo que era el consumo recreativo de lo que es lo que podríamos llamar ya el microtráfico, que después va al tráfico, que es mucho más grande. Cuando usted le deja, cuando usted quita la dosis personal, como absurdamente se quitó en varios gobiernos, que no en el mío, lo que hace es que le deja a la policía la posibilidad de establecer quién es y quién no es consumidor, y quién es y quién no es microtraficante. Y ahí es donde vienen los actos de corrupción, los actos de fuerza, los actos autoritarios, que dejan prácticamente, convierten en un caos la posibilidad de un consumo organizado de las drogas. Si por el contrario usted establece unas bases sobre las cuales se puede objetivamente establecer la diferencia entre consumidor y traficante, pues lo que hace simple y sencillamente es darle un tratamiento distinto al consumo recreativo. Puede que, si quiere establecer unas regulaciones, ahí puede establecer que no lo puedan consumir menores, que no lo puedan consumir en sitios públicos, puede hacer lo que quiera porque está regulado. Lo otro es decir que es un delito, que es un crimen, y meter a todo el mundo a la cárcel.
Pero no es un riesgo, expresidente, no es un riesgo, y déjeme le pongo un ejemplo. Los niños en un colegio, primero ven como una pilatuna fumarse el primer cigarrillo, pero luego se quedan fumando el cigarrillo, pues, de tabaco normal. ¿No podría terminar ocurriendo lo mismo acá? Que se vea como una pilatuna fumarse un cigarrillo de marihuana, un porro, cuando todavía se está en el colegio, y el problema es que se queden enganchados con el mismo.
Primero, no es un caso aislado. Estamos hablando de que en el mundo hoy día, a pesar de la prohibición y de la fiscalización que lleva ya más de 100 años, hay 300 millones de consumidores de drogas, de los cuales 200 millones de consumidores son de marihuana, y el resto son no solamente drogas botánicas, como puede ser la coca por su origen o la heroína por la amapola, sino que el 35% del resto de las drogas son drogas sintéticas. Es decir, se están consumiendo otro tipo de drogas a las cuales lleva el consumo especialmente de la coca y de la heroína. O sea, estamos hablando de un caso grande. Segundo, no se trata de, al aprobar una dosis personal, no se trata de que la gente pueda toda llevar una dosis del bolsillo y que pueda consumirse esa dosis en cualquier sitio. Al contrario, la mejor manera es establecer unas políticas preventivas que saquen a los menores, que saquen a los niños, que saquen a los sitios públicos del consumo de la marihuana, es precisamente establecer una diferencia entre lo que es una dosis que lleva una persona para su propio consumo y la dosis que o la cantidad que puede llevar inclusive un mismo muchacho en el colegio, que se convierte en microtraficante para venderle a sus compañeros. Entonces la solución no es la represión, está demostrado que no es, porque hay 300 millones de personas que lo demuestran. La solución es una posición de descriminalización de la droga, que sin dejarla de convertir en una conducta social negativa que debe ser controlada y sancionada, no le da pena privativa de la libertad ni hace recaer sobre ella todo el peso criminal del Estado, que es en la situación absurda en que estamos en este momento en muchos países.
Sí, señor expresidente, al regular este uso, no legalizar, pero sí regular, que me parece que es el término que ha usado en esta entrevista, ¿cuál es el porcentaje que cree que se le puede quitar de poder tanto al narcotraficante como al jíbaro?
Muchísimo, porque realmente aquí los que están haciendo su agosto son los tiburones del tema. No hemos avanzado mucho en el tema del lavado de activos en el mundo en general. Siguen lavando los dólares en los Estados Unidos, en Europa, los dólares que producen las grandes ganancias del narcotráfico en los circuitos financieros internacionales, siguen vendiendo los insumos químicos. Lo que sucede es que las cosas han cambiado. En mi gobierno nosotros hablábamos de que había una corresponsabilidad, o sea, los países consumidores son tan responsables como los países productores. Hoy día ese tema se está acabando o se está desbordando, porque sí hay países consumidores que se volvieron productores, como el caso de los Estados Unidos, que es el mayor productor de marihuana del mundo, y también hay países productores que se volvieron consumidores, como podría ser el caso de Brasil. Entonces aquí lo que tenemos es que trabajar una estrategia conjunta, y yo no creo que esa estrategia pueda ser la de salir del prohibicionismo fundamentalista que tenemos, que repito, ha fracasado en 100 años, pero tampoco caer en el fundamentalismo legalizador de que la gente haga lo que se le dé la gana. creo que el Estado debe intervenir, fijar unas políticas y sobre todo establecer diferencias. Por ejemplo, en el caso del consumo, una cosa es el consumo cultural que se vive en Bolivia, indígena, que también se da en Colombia, de algunas drogas, otra cosa es el consumo recreativo, otra cosa es el consumo medicinal, que está comenzando a estar disparado en el mundo. En todas partes, las grandes compañías farmacéuticas y otras compañías están comenzando a producir marihuana medicinal. La marihuana tiene 550 principios activos, de los cuales se supone que 480 tienen propósitos medicinales, o tienen propiedades terapéuticas. Eso lo tiene que aprovechar Colombia. Es increíble que Colombia, habiendo sido el distribuidor del 60% de la marihuana del mundo, ahora no tengamos la posibilidad nosotros de utilizar esa misma capacidad de producción para fines terapéuticos, que son industrias que están prácticamente arrasando en el mundo.
Señores presidentes, Samper, muchas gracias por ayudar a nuestra audiencia a entender su punto de vista sobre este tema de la marihuana recreativa y su, no necesariamente legalización, pero al menos despenalización. Que es
descriminalización, exactamente.
Descriminalización, exactamente.
Y saludos a la novia, Julio.
Muchas gracias, presidente, okay. Muy amable.